Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Bienvenido al programa número 372 de Lea la Biblia. Hoy quiero compartirles un resumen del libro de Joel y también hacer una lectura del segundo capítulo de Génesis. Así que le invito a quedarse con nosotros para el programa de hoy.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos examinando los distintos libros de la Biblia, uno por uno, y hoy vamos a ver el libro de Joel. Pero antes, hagamos una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, alabamos tu nombre, reconocemos tu santidad. Sabemos que dependemos de ti para todo, para nuestras vidas y para nuestra salvación. Padre, pedimos hoy que nos ayudes a crecer en nuestro entendimiento de la Biblia, que nosotros podamos no solamente leerla, sino entenderla y obedecerla. Y Padre, yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Joel es el segundo de los profetas menores. Y estos libros se consideran menores no por ser inferiores a los otros libros proféticos, sino por ser más cortos. Son de igual importancia que los otros libros. Joel profetizaba al pueblo de Dios después de su retorno del cautiverio. En los libros de Reyes y Crónicas se cuenta la historia de cómo el pueblo de Dios fue desterrado, llevado en cautiverio. Los del norte fueron llevados a Asiria, y jamás volvieron. Los del sur fueron llevados a Babilonia. Cuando los persas conquistaron los babilonios, el rey Ciro de los persas permitió que los judíos volvieran a su tierra y que construyeran de nuevo la ciudad de Jerusalén con su templo. Joel describe en esa época. El país había sufrido un desastre natural, una plaga de langostas que había destruido toda la cosecha. Joel quiere que sus compatriotas se den cuenta de que esta plaga vino de Dios, un intento de llamar a su pueblo al arrepentimiento. Joel quiere que la gente busque a Dios en medio del desastre. En la primera parte del libro se describe esta catástrofe y sus efectos. Joel advierte a la gente que esto era un acto de Dios y que lo indicado es que se arrepientan. En la segunda parte del libro se ve que la gente se arrepintió. Dios envía consuelo y alivio y promete un gran futuro para su pueblo. Además, promete castigar a los países que han oprimido a su pueblo. El libro de Joel nos enseña que cada desastre es un momento indicado para volver a Dios. También nos dice que ir a Dios incluye darle nuestros corazones. No solamente ofrecer ritos vacíos, sobre todo este libro nos dice que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también un Dios que castiga el pecado. Un versículo clave del libro de Joel es el de capítulo 2, versículo 13. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Él siempre está dispuesto a recibirnos. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Alfa y Omega, el principio y final, el Dios que lo ha creado es mi amigo real.
Como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo algunos pasajes en el libro de Génesis, y hoy vamos a leer el segundo relato de la creación, el que se encuentra en Génesis 2. En Génesis capítulo 1 tenemos un relato en secuencia, lo que pasó en cada etapa de la creación. Génesis 2 enfoca la creación del hombre y ve todo lo demás en relación al ser humano. Leamos, comenzando con el versículo 4 de Génesis 2. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de bien y de mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en cuatro. El primero se llamaba Pisón, que es el que da vuelta por toda la región de Abilá, donde hay oro. El oro de esa región es fino, y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Guión, y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria, y el cuarto era el río Éufrates. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento de bien y de mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Vemos la forma en que Dios cuidaba al hombre y proveía para él. La única restricción que tenía el hombre era de no comer del árbol del conocimiento de bien y de mal. Dios le diría: lo quiero bueno y lo quiero malo. El hombre solamente tenía que depender de Dios. Sigamos leyendo. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que le pusiera nombre. El hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se le quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces, Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. Y de esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo: esta sí que de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Es casi una escena cómica. Cuando Dios hace pasar los animales frente de Adán, hizo eso para que el hombre se diera cuenta de la necesidad que tenía de una ayuda, una compañera. Algunas mujeres, quizás algunos hombres también, no les gusta la idea de que Dios llame a la mujer ayuda adecuada. Piensan que la Biblia está poniendo a la mujer en un papel de sirvienta, pero tenemos que ver el contexto. La mujer era la ayuda adecuada para el problema principal del hombre. ¿Y cuál problema era en ese momento? La soledad. El hombre necesitaba ayuda con ese problema. Para las tareas domésticas tenía los animales para ayudarle, pero ningún animal, por más inteligentes que sean los animales, por más cariñosos que sean, ningún animal puede proveer el compañerismo que necesitaba el hombre. Solamente la mujer podía cumplir esa función. Un escritor judío notó que la mujer no fue hecha de un hueso del pie del hombre para ser dominada por él, ni fue tomada de su cabeza como para dominarlo a él. Fue hecha de la costilla para estar siempre cerca del corazón del hombre. La Biblia mantiene al matrimonio en una posición de honor. Jesucristo señaló este pasaje como la razón por la cual el divorcio no debe practicarse. Fue la intención desde el principio que el matrimonio fuera un pacto de por vida entre un hombre y una mujer. Cuando Dios dice que lleguen a formar una sola carne o una sola persona, como dice acá, no es figura. Por medio de las relaciones sexuales, el hombre y la mujer crean lazos de verdad, lazos físicos, emocionales, espirituales, que no deben romperse. En la actualidad, la persona sufre muchas consecuencias por olvidarse de esta enseñanza básica, de la relación que se forma, de los lazos que se forman en el contexto de las relaciones sexuales. También debo comentar la idea de que un hombre puede casarse con otro hombre o una mujer con otra mujer es una burla. El matrimonio es la unión del hombre con su ayuda adecuada. La unión de la mujer con su ayuda adecuada fueron creados así. El hombre quiere distorsionarlo, pero Dios lo hizo así. No dejó lugar para otra forma de relación que pueda llamarse matrimonio. El matrimonio es un hombre con una mujer. Desde el principio, el plan de Dios era que un hombre y una mujer formaran una unión de por vida. Y punto. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.